Hace un año Chile decidió rechazar la primera propuesta de texto constitucional que emanó de la pasada convención constituyente que funcionó desde julio del 2021 a julio del 2022. Decidimos como nación en ese plebiscito que esa construcción de normas y garantías que pretendían configurar un nuevo horizonte a la hora de pensar Chile no se ajustaba a nuestra identidad, que era peligrosa y que no era realista. Una mayoría de chilenos, chilenas y chilenes optó por temer a una transformación mínima de las reglas de nuestra democracia, a un intento de nivelación de la cancha, que a esta altura ya es una narrativa muerta. Este rechazo de más de un 85% del universo electoral marcó un hito profundo en el relato emancipatorio que desde las bases y los movimientos sociales venía gestándose desde hace décadas. No es fácil asumir que un porcentaje tan alto de seres humanos no quiere mejorar las condiciones de vida de su pueblo. A lo mejor no se entendió, a lo mejor alguien tergiversó los enfoques políticos, a lo mejor no supimos defender el proyecto, a lo mejor las mentiras fueron más rápidas que una lenta verdad. De lo que sí estoy seguro es que no fue un punto final, sino un punto seguido. Y el párrafo que ha venido escribiéndose tiene otro sabor, otro gusto. Un gusto a republicanos, a ultraconservadurismo y a un fascismo desatado que inunda hoy día el sentido común de nuestra sociedad. A un año de ese hito que continúa la madeja iniciada por el estallido del 2019 y el posterior diseño de un proceso de depuración democrática hecho a la medida de la clase política, hagamos el famoso deporte nacional de tirar una raya para la suma. ¿Quiénes han ganado en este periodo? Principalmente las ideas y prácticas de desinformación que son las protagonistas hoy día de las arenas políticas contemporáneas. Ya no los partidos, ya no los votantes. También han ganado los sectores de ultraderecha, que hoy día son mayoría en ciertos espacios políticos y que se han hecho de las riendas del nuevo proceso constituyente iniciado. También otro que ganó ha sido la clase política, en general, que han encontrado en el proceso constituyente una excusa para aplazar discusiones y para reconfigurarse como un actor fundamental en la democracia, actor que estaba perdido hace 3 o 4 años atrás. ¿Qué aprendizajes debemos sacar como ciudadanía consciente y comprometida con un horizonte de justicia social? Primero, que las luchas pueden y deben interrelacionarse, generando lazos fuertes entre sectores que permitan permear la opinión pública masiva, superando los circuitos de convencidas y convencidos. Que no basta con tener representantes en la clase política, ni tampoco tener incidencia en la escritura de los instrumentos o estrategias. Debemos tener base social. Las ideas emancipatorias deben fluir, debatirse, mejorarse y destruirse en las bases de la sociedad. Nuestros debates privados deben salir por las ventanas y transformarse en murmullo. También aprendimos que el avance programático de la profundización en materia de derechos de la naturaleza, de la plurinacionalidad, la igualdad ante la ley, son un capital acumulado que no podemos perder. Las voces que fueron protagonistas, las comunidades que construyeron y con esfuerzo llegaron con sus demandas hasta el proceso constituyente, no pueden silenciarse. A un año del rechazo ciudadano al proceso constituyente, somos testigos de la farsa del proceso actual, de la complicidad de un gobierno de vista corta y de nuestra propia inmovilidad. Nos hemos desgastado. Y por alguna razón, estos ejercicios de la democracia nos van frustrando y traumando. Pero el diseño de nuestra ruta democrática postdictatorial ha sido siempre tramposo y traicionero, por decirlo menos. La desazón es parte de la experiencia del usuario en la democracia chilena. Está en nuestro ADN. Este desaliento que nos ha acompañado este año es parte integral de las luchas sociales, parte del párrafo que sigue, del que se ha comenzado a escribir y del que debemos nuevamente ser parte fundamental. Así como el agua busca su cauce cuando sobrepasa los límites de la mente humana y de sus diseños, la narrativa social de lucha vuelve cada día a levantarse, a redefinirse y a tomar un nuevo rumbo. De nosotros depende hacer del desaliento el punto de partida de las nuevas luchas. De nosotras y nosotros depende que el legado de Guzmán no siga dando herederos. La derrota es siempre breve.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tenga una decisión.
Por
Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a quienes nos escuchan en este nuevo capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios. Quisiera partir agradeciendo a Quique por entregarnos esta potente reflexión a un año de aquel fatídico 4 de septiembre. Tenemos siempre tanto que decir sobre ese día en el que muchos y muchas tuvimos la esperanza de derrocar la Constitución de Pinochet, pero que en las urnas la decisión fue distinta y por lo mismo tenemos el deber de comunicar por qué sigue siendo necesario, más que nunca, a 50 años del golpe de Estado civil y militar de 1973 y con el recordatorio casi diario de las consecuencias de aquel tiempo y aquella Constitución en nuestras vidas. Vamos continuando con este noticiero con vista panorámica, vamos también recordando, hoy día tenemos una agenda bien cargada, Quique, de cómo vamos en este lluvioso día, ¿no?, de así septiembre, es. Nos así encuentra, es. Sí.
Nos toca este vista panorámica con un día lluvioso en Santiago, por lo menos, sabemos que también en nuestro territorio ha habido agüita desde hace varios días, así que nada, feliz de poder comenzar con esta memoria, ¿no?, con este mirar este año que ha sido de este plebiscito y el rechazo que la ciudadanía dio hace ya un año, más un poquito más de un año, y asumir también, mirar con ojo crítico cómo ha pasado este año, qué es lo que está pasando, cómo se ha ido desencadenando los acontecimientos de esta serie de Netflix que se llama Chile.
Y con pocas autocríticas que también hemos ido viendo durante este tiempo, que ha sido también la tónica de este proceso, donde también hay mucha introspección, pero también mucha crítica a la paja en el ojo ajeno, ¿no?
Así es. Y bueno, dicho esto, efectivamente, pasamos a contarle que hoy día en Vista Panorámica, como decía Fresa, tendremos un vasto catálogo de información independiente y contingente, ya que ustedes saben que nuestro noticiero en Radio JGM, en Vista Panorámica, es en nuestro sello diferenciador. Para adelantarle un poquito de lo que viene, vamos a comenzar primeramente con nuestro bloque de política.
¿Qué se nos viene? Bueno, te cuento que vamos a actualizar sobre la polémica ley antitomas que fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas el pasado 30 de agosto, despachándose finalmente a su tercer trámite en el Senado. Este es un tema que le hemos estado haciendo un seguimiento importante desde las primeras fuentes. No hemos visto CNN, no nos da miedo acá nombrar T13, los noticieros que solamente han sacado un tipo de fuente y un tipo de voz en defensa de esta ley, y acá es donde queremos relevar los movimientos sociales, los movimientos indígenas y de trabajadores y estudiantes que también se ven afectados por esta ley.
También vamos a tener en este bloque las opiniones de los estudiantes y las estudiantes del campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile respecto justamente del nuevo proceso constituyente, qué es lo que saben ellos, qué es lo que piensan, qué es lo que nos llega efectivamente a partir de lo que conversamos y reflexionamos al inicio de este capítulo.
Y en Radio JGM jamás dejamos fuera las disidencias y su memoria y resistencia. Revisaremos lo ocurrido con el terrible asesinato de Ever, joven trans asesinado en Los Ángeles. La situación es confusa y espantosa, por lo que aún no se comprenden las razones detrás del asesinato y la posterior mutilación de su cuerpo en distintas partes de la ciudad.
Realmente una situación horrorosa, lamentable que lleguemos a estas circunstancias. Para que las autoridades pongan sobre la mesa que se requieren medidas claras para garantizar la seguridad, el derecho a la vida tranquila, el derecho a la vida en paz que todos y todas y todos tenemos en este país, la eliminación de la violencia y el acceso pleno al reconocimiento de la identidad y de género, por supuesto. Nuestros corazones, nuestras palabras se encuentran con la familia y todos los y los cercanes de Ever.
La cultura también dice presente en Vista Panorámica. Nuestro reportero Rodolfo Lira vendrá a contarnos sobre los 30 años, ya 3 décadas, Quique, audiencia de Lucy Bell, que se celebraron el pasado 18 de agosto y lo hicieron produciendo su primer Movistar Arena.
Es importante destacar que el 2023 fue un gran año para la banda nacional Lucy Bell, ya que se convirtieron en una de las bandas más importantes del rock alternativo nacional. Han recorrido gran parte de Chile con un total de 22 shows vendidos completamente. Además, entre los meses de agosto y noviembre, el trío convocó a más de 26.000 personas, lo que representa, por supuesto, la gira más exitosa de su trayectoria.
Brutal. Entonces, con esta tremenda parrilla de información y notas para este programa, nuevamente les damos la bienvenida a la audiencia y les invitamos a seguir acompañándonos en Vista Panorámica, enlazando voces
y conectando territorios.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Oye, Quique,
Dime, dime.
Antes de empezar, tenemos que recordar a nuestros queridos medios que nos retransmiten para mantener una pauta mucho más contingente y buscar en conjunto la pluralidad de la información, aportar al derecho a la comunicación.
Oye, tantas complicidades, tantas alianzas. Radio Placeres, por ejemplo, por donde salimos los días viernes a las 14 horas desde los Cerros de Valparaíso, o quizás la Radio Universidad de Chile, nuestra alma mater, donde sonamos también en el dial 102.5 FM de la región metropolitana los días domingo a las 19 horas.
Sí, pues también están presentes la Radio Nehuén de Peñalolén, quienes nos agregan generosamente a su parrilla los días domingo a las 21 horas en horario prime. Y también desde San Antonio, que nos transmite la Radio Galáctica con K. A todos estos medios independientes que tienen un compromiso con la comunicación y con sus comunidades, les enviamos un fuerte abrazo y muchos cariños por acompañarnos en este oficio.
Oye, también ofrece extender una invitación a otros medios. Si hay radios comunitarias, televisoras, espacios de comunicación alternativa que quieran sumarse a este vendaval de información alternativa, comunitaria y popular, por favor, no duden en contactarse a radiojgm@gmail.com y nosotros felices de poder recibir sus contenidos, multiplicarlos y ser parte también de una articulación informativa nacional.
Eso mismo, Kiki, también recordarte a ti que estás en tu casa escuchando, que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, @radiojgm, en Facebook también, y en nuestro sitio web www.radiojgm.uchile.cl. Que no se diga, que nadie les diga, que no nos digan a nosotros que no les avisaron.
Está todo en la red. Oye, bueno, para sumarnos y seguir debatiendo con el tema de este primer año del rechazo, como vivimos esta fecha, quiero invitarte, Fresia, y a toda la audiencia, por supuesto, a escuchar la opinión de la gente, a escuchar la voz del pueblo, en esta sección que hemos denominado Vox Populi, esta vez sobre un nuevo proceso constituyente, sobre cómo se vive el proceso constituyente actual. Así que vamos a ver qué nos traen nuestros reporteres y nuestro equipo de prensa.
A ver. Ha pasado más de un año del plebiscito constitucional, el cual la opción rechazo se impuso sobre el apruebo a una nueva constitución. Desde ese día hasta la actualidad y con un nuevo proceso en camino, las expectativas han estado bajas. Y es por ello que le hemos preguntado a los y las estudiantes de Juan Gómez Millas cuáles son sus percepciones a este nuevo proceso. Soy Iván Godoy y junto a Javiera Órdenes en cámara, acompáñenos en este nuevo capítulo de Vox Populi.
Yo le tenía mucha fe al proceso constitucional anterior y cuando ya no salió, honestamente le perdí mucha fe en general, incluso a la política.
Mis expectativas sobre el proceso constitucional es que haya una ley como 100% inclusiva para las personas trans, y si no hay eso, no me interesa. Porque es facho, bueno, entonces no me interesa. No confío en eso porque, no sé, solo voté a prueba porque había como inclusión trans, pero salió rechazo, así que...
O sea, mis expectativas ya para empezar del nuevo proceso constituyente son bastante bajas, sobre todo por el resultado que dio, por el tema de que salió del partido también republicano y por todo lo que ha pasado. Son bastante bajas porque siento que el partido republicano, si bien salió como por una cuestión como de democracia, no representa, sus ideales no representan lo que necesita Chile.
Creo que es un proceso que no ha tenido la misma repercusión mediática que tuvo el proceso anterior. Como que el proceso anterior se le criticaba por todo, se veía siempre en las noticias, estaba siempre presente, mientras que el proceso actual, no sé si es por los políticos que lo están haciendo, porque es un proceso ya, diría, de ultraderecha, porque están los republicanos, que no se le ha dado la misma mediatización que el proceso anterior, no lo han funado, por decirlo así, como no han habido personajes, como se hizo con el proceso anterior, que creo que fue un proceso muy valioso. No querían un proceso inicialmente y ahora que tienen la oportunidad dicen vamos a hacer un cambio, y tampoco es que vea un cambio en sí.
No está cubierta correctamente en los medios y no hay mucha información sobre lo que se está trabajando y temas tan importantes como el derecho a la cultura, que ahora están promulgando constitucionalmente que cualquier producto cultural en contra de las buenas costumbres pueda ser juzgado de manera penal. Me parece horrible que la gente no esté atenta ni que está al tanto de lo que está ocurriendo.
Tampoco es que busque información, pero tampoco es como que me llegue información.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Continuamos, Fresia, efectivamente, con la entrega de información independiente y contingente de este Vista Panorámica número 21, temporada número 4, cómo ha ido avanzando el paso del tiempo, cómo se consolida este noticiero. Y efectivamente tenemos ahora aquí a nuestra editora principal, Fresia Ramírez, que nos va a comentar sobre la situación actual de la ley anti-tomas, que ha sido un tema que se tomó la agenda desde hace ya varios meses. Estratégicamente, una ley que viene a resolver los problemas de, entre comillas, de los predios forestales del sur, de la falta de vivienda social en Santiago y en las principales regiones, y también las consecuencias que trae también para los movimientos sociales en los territorios que están en resistencia, si es que se hace posible efectivamente su promulgación.
Así es, Quique, estas semanas de manera también apresurada desde el momento en que hemos comenzado a cubrir la ley antitomas y su promulgación, su discusión que nace desde la Comisión de Seguridad del Senado de la mano de su presidencia, que es Felipe Kast. Esta ley ha avanzado de manera rauda, de manera veloz, también rápida, y recalcando ahí desde sus mismos propulsores que es de este proyecto de ley también es desprendido de las ideas que posee la mayoría de quienes hoy componen el Congreso y el Senado, y por eso ha tenido esta promulgación, esta divulgación tan rápida, Quique. Esto ha motivado dos cosas desde lo que podemos observar desde la radio JGM y su reporteo. Por un lado, tenemos este aumento de discurso contra la adquisición de vivienda a través de una toma o de la protesta social o de cualquier manifestación que promueva la ocupación de un lugar. Este aumento de este discurso ha venido de la mano de quienes son autores y que en conjunto corresponde la autoría de la ley, que son los senadores Felipe Kast, Carmen Gloria Aravena, Francisco Chaguán, José García Ruminot, Kenneth Putt y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena von Baer. Un abanico, como lo podemos ver, bien cargado hacia la derecha. Esta ley antitomas se trata de uno de los 16 documentos que se han ingresado durante estos años para detener el uso ilegal de terrenos, y que corresponde, el que hoy día se está discutiendo, a dos que fueron fusionados y que lograron acuerdo dentro de este abanico que ya comentamos, y este es el que se ha sacado adelante. Esta situación ha sido denunciada por los movimientos de pobladores, por el Movimiento Nacional de Pobladores, sobre todo por el carácter sancionatorio de la toma. Hoy día una toma tiene pena de multa y con esta ley se acerca rápidamente a que la cárcel sea el primer castigo a quienes ejerzan este derecho en este momento, que es el poder conseguir una vivienda a través de una toma. Esta mañana, y bajo la lluvia que cubrió Santiago, cerca de 100 personas agrupadas en el Movimiento Solidario Vida Digna marcharon por la Alameda hasta La Moneda con motivo de, por un lado, oponerse a la ley antitomas y por otro también reclamar que se apuren la compra de terrenos para la solución real, que es el trasfondo de lo que tiene esta ley. Hemos escuchado mucha polémica en cuanto a los dichos de ciertas personas respecto a la ley, pero no nuevamente problemas de fondo. Y acá llegan pobladores y pobladoras a volver a ponerlo sobre la mesa y decir: necesitamos terrenos. En la carta que se le entregan, que le entregan estos movimientos que van hacia La Moneda, le exigen al gobierno primero que se agilice la adquisición de suelo para la construcción de vivienda social y equipamiento comunitario. Segundo, que la compra de terreno se haga sin exigir a las familias un aumento en el ahorro, ya que no es posible por el aumento del costo de la vida. Y tampoco es justo porque ese dinero solo termina engrosando la billetera de quienes acaparan terrenos y especulan con su precio, denuncia Vida Digna. Tercero, exigen que se agilicen los procesos de postulación, de construcción de viviendas y entrega de proyectos que se encuentren en curso y que dejen de suponer de haber obstáculos burocráticos en el Servi. Y cuarto, que se ponga un veto presidencial a la ley antitomas, que ya, como lo comentamos con Quique, va en su tercer trámite constitucional y con las todas también por la composición que tenemos en el Senado de ser aprobada.
Es interesante ver frente, tal como tú señalabas, que frente a un problema mayúsculo de la democracia de los últimos 20 años, que es el acceso a la vivienda, que no ha tenido una estrategia clara de resolución por parte del gobierno, de los diferentes gobiernos, la primera solución que salga de la clase política sea criminalizar. Así es. La estrategia que hay para conseguir una vivienda precaria, ni siquiera es para conseguir, en vez de ir a la solución, criminalizamos la acción del movimiento social.
Y además de criminalizar al movimiento social, se añade una línea de fuego a la democracia, que es la legítima defensa privilegiada a quienes sean dueños de estos terrenos, de estos predios,
Y que también viene muy de la mano de este tipo de leyes que se han aprobado al último tiempo, como la defensa privilegiada que tienen carabineros en la ley Nainer Tamal. Esta ley, lo escuchaba en la mañana de la periodista Alejandra Matus, también diciendo que es peligroso que se proponga porque además incluye las casas que están con problemas judiciales, que están judicializados los problemas familiares. Entonces aquí lo que viene a primar es quien tenga el recurso para poder o contratar guardias o tener un arma, que también es un recurso, por sobre cualquier tipo de ley. Entonces es peligrosa tanto para la democracia, como lo han tildado algunos, y es peligrosa en lo concreto para los movimientos sociales que se manifiestan para conseguir una vivienda en la toma de terrenos o para ejercer otro tipo de presión, como es en el caso de las tomas universitarias o las tomas de colegios, tomas de empresas de parte de los sindicatos, que también vienen a peligrar su integridad en este tipo de judicialización. Entonces, la pelota vuelve al Senado, que desde muy arriba y muy lejos va a ser quien tenga la última palabra en cuanto a las cientos de familias que viven en este momento en tomas de terreno.
Tú ya nombraste, Frecia, a las autores y autoras de la ley. Efectivamente veíamos ahí esa huella política efectivamente represiva de validación de la violencia como salida. Me parece increíble que en un país del siglo XXI como Chile tengamos que llegar a medidas que validan el uso de armas para poder defender la propiedad privada.
Y el discurso además que aumenta de parte de personas como Felipe Kast es que es un beneficio para su región en particular, entendiendo y mezclándolo también ahí con este otro tema sin solución y sin voluntades, que ha sido la criminalización en la Araucanía, la militarización. Entonces esto también viene a arengar un poco ese tipo de discursos. Teniendo que hacer esta toma, tuve que revisar también cómo ha comunicado Felipe Kast a su gente, a sus votantes, esta situación, y es él el creador, el impulsor, y esto beneficia por sobre todo, como lo dice él, a la región de la Araucanía, así que solamente viene a tensionar aún más la situación.
Justicia, no hay verdad, solamente impunidad.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Seguimos en Vista Panorámica número 21, la temporada 4, en esta primera semana de septiembre, donde estamos llegando con el corazón cargado de emociones a estos 50 años del golpe, donde conmemoramos este primer año del rechazo de este plebiscito que le puso punto final al primer proceso constituyente. Y queremos ahora pasar a una entrevista muy especial que tenemos preparada efectivamente para el día de hoy, ya que Venda Sexy es un nombre que nos suena, fue un centro de detención, tortura y exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, durante la dictadura. En ese lugar se llevaron a cabo torturas, sobre todo de carácter sexual, en contra de los detenidos y las detenidas que pasaron por ahí. Lo que es el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes es lo que ellos han denunciado por años, visibilizando la violencia política sexual ocurrida al interior de este recinto, que está ubicado acá muy cerca en la comuna de Macul. A 50 años, el pasado viernes 1 de septiembre, se anunció en el diario oficial que la casa ubicada en la calle Irán 3037 será expropiada. Esto significa que el Estado va a adquirir el derecho a propiedad con fines de utilidad pública o de interés nacional de dicho inmueble. Para conversar sobre este caso, quiero saludar, por supuesto, a quien me acompaña hoy día, a la Javiera Barría, nuestra productora, compañera, reportera.
Hola, hola.
Y colaboradora de tantos años en Radio JGM, para que nos cuente efectivamente esta información que ha remecido el mundo de los derechos humanos.
Muchas gracias, Quique, por este pase. La verdad es que este Vista Panorámica también está siendo especial. Ya se empieza a sentir todo lo que va a ser la conmemoración. Parece que el 11 ya está aquí muy cerca. Y como tú mencionabas, el 1 de septiembre, la semana pasada, se dio a conocer esta noticia. Y por eso hoy día hemos querido conocer en este Vista Panorámica con Beatriz Batache, activista feminista por los derechos humanos. También por los derechos humanos, integrante del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, quien fue detenida en este espacio, el Venda Sexy, el año 1974. Y ellos hacían parte de este grupo que ha levantado una memoria histórica sobre la violencia política sexual. Así que quiero invitar a que conversemos con Bea también, ahí que hemos entramado organización
y activismo en las calles y en la memoria feminista. Hola, Bea.
Hola, un gusto estar con usted, como siempre.
Así es. Muchas gracias, Bea, por el tiempo, por supuesto, y por dedicarte siempre a compartir algo de tu mirada y tu reflexión con nosotros. Bienvenida a Vista Panorámica.
Gracias.
Hola, Bea, un poco que nos podamos comentar sobre esta declaración que ustedes lanzaron después de esta noticia que a veces pareciera que se estaba esperando, que estuviera más cerca de la fecha. Y ustedes declararon, expropiaron la casa, la memoria, la lucha del colectivo feminista Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, diciendo no estar de acuerdo con esta acción que llevó a cabo el Ministerio de Bienes Nacionales. También sabemos que ustedes rompieron lazos con esta idea de poder generar este espacio como sitio de memoria. Si pudieras contarnos cómo ustedes como el colectivo recibieron esta noticia y un poco luego vamos avanzando en lo que van a venir con las otras actividades que ustedes están teniendo para esta fecha.
Bueno, esto tiene una historia larga. Tiene una historia larga porque efectivamente nosotras, como ustedes dijeron, hemos activado durante años para colocar principalmente sobre la palestra la represión diferenciada que se realiza sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias, que nosotras la catalogamos violencia política sexual y que señalamos que esta es realizada por agentes del Estado, con medios del Estado, para violar nuestra integridad corporal, sexual y nuestra libertad sexual para doblegarnos, humillarnos y devolvernos al orden. Entonces, durante años nosotras hemos puesto esto sobre la palestra porque, en términos generales, las organizaciones de derechos humanos no contemplan esta diferenciación que se produce, ¿no es cierto?, en nuestros cuerpos. Y en ese sentido hemos estado muchos años activando. Y dentro de todas las cosas que hemos hecho, durante un tiempo colocamos como referente simbólico el hecho de recuperar la casa de tortura Venda Sexy, pero para las mujeres, ¿sí? No recuperarla para que sea un sitio de memoria, etcétera. Bueno, con el tiempo nos fueron pasando cosas, porque estuvimos ahí, y decidimos en un determinado momento que no queríamos. Y nosotros la explicamos por varias razones. La primera razón es porque, bueno, tú sabes que esta casa estuvo a punto de ser comprada hace 5 o 6 años y el dueño, el propietario, que es un empresario, en esos tiempos que cobraba 500 millones de pesos. Y nosotros encontramos que era indecente estar especulando inmobiliariamente con una casa de tortura y rechazamos esa posibilidad. Pero igual no se concretó, ¿ya? Después, nosotros seguimos activando y el dueño nos siguió maltratando, nos rompió nuestras baldosas por la memoria, dos baldosas por la memoria en relación, ¿no es cierto?, a nuestras compañeras detenidas desaparecidas de ese lugar, nos rompió un cartel, pero lo peor de todo es que le pegó a dos de nuestras compañeras, o sea, no él particularmente, pero desde su casa. Y nosotras tenemos una política histórica, nosotras no negociamos con los victimarios, sean civiles o sean uniformados. Ese es el primer elemento fundamental. Bueno, después de eso, la casa ya no tiene ningún valor patrimonial específico, porque la casa fue totalmente transformada. La casa tiene jacuzzi, tiene piscina, y tiene toda una serie de elementos, botó pared y todo, o sea, restos materiales que pudieran servir para una investigación o para algo, nada. Por otro lado, nosotras hemos discrepado profundamente de muchos de los sitios de memoria, ¿sí? De muchísimos, por los contenidos de la memoria, por el blanqueamiento o esa supuesta neutralidad muchas veces de la memoria, pero también por la forma organizativa, porque nos hemos dado cuenta que algunas, muy especialmente las más grandes, funcionan realmente como verdaderas empresas, ¿sí? Y eso. Y platas para acá, y puestos para acá, y movidas, máquinas, y eso para nosotros sería absolutamente, como feministas, autónomas, populares, clasistas, sería absolutamente inaceptable entrar en ese tipo de organización porque no es la que nosotras patrocinamos entre y con nosotras. Y por otro lado, a nosotras, una compañerita joven, muy joven, arquitecta, nos regaló un proyecto memorial. Y ese proyecto memorial, que es una obra arquitectónica muy bella, ese proyecto memorial lo que tiene de importante es que refleja la lucha que hemos dado. Es decir, de alguna manera la obra señala que nosotras no somos víctimas, que nosotras fuimos victimizadas, que nosotras somos y seremos luchadoras por un cambio profundo de la sociedad, y señala toda la resistencia que hemos tenido frente al Estado y frente a muchas organizaciones para poder seguir planteando esto, que es una política que el Estado sigue aplicando cuando detienen a nuestras compañeras y compañeros, hasta el día de hoy. O sea, esto no es un tema de la dictadura, esto es un tema, ¿no es cierto?, que tiene vigencia. Entonces nosotros planteamos, porque nos invitaron a una reunión con la ministra de Bienes Nacionales hace como un año y tres meses, nosotros planteamos esto y, por supuesto, no nos pescaron, lo que no nos extraña, porque de alguna manera nosotros sabíamos que no nos iban a pescar, ¿sí? Que era todo así como decir, ya igual las invitamos, ¿ya?
Por si acaso.
Por si acaso, por las dudas, para que después no digan, ¿ya? Pero ya los conocemos, ya hemos pasado por Bachelet, por Piñera, ya los conocemos, ya. Entonces, nosotros terminamos esta entrevista con la ministra, diciéndole, ministra, si usted se apropia de la lucha que ha realizado el colectivo Mujeres Sobrevivientes durante años, eso se llama capitalismo. Y si usted invisibiliza esta lucha en particular en derechos humanos que hemos dado las mujeres, las feministas, las disidencias, eso se llama patriarcado. Y ahí terminó la reunión.
Los dos grandes que se vuelven a poner sobre la mesa, capitalismo y patriarcado.
Exactamente, que además es nuestra mirada, es nuestra postura desde la memoria, desde la historia y desde nuestro compromiso. Entonces, ya los dos días armaron otro cuento, ¿sí? Y bueno, está bien, si tienen todo el poder.
Hay preguntarte, al tiro, ¿ah? ¿Armaron otro cuento con quiénes? Porque cuando uno sabe esta noticia, yo me pregunto, ¿quiénes van a ser las personas que se van a hacer cargo de este sitio de memoria? ¿Cuál es este colectivo que aparece como triunfador? Porque claramente ustedes, muchas imagino que llegó escribiéndole, otras queríamos saber cuál era la opinión. ¿Quién es este grupo que finalmente hoy se va a hacer cargo de este nuevo sitio de memoria?
Bueno, este es un grupo que hay algunas sobrevivientes. Está la municipalidad, hicieron una mesa, hay una moción parlamentaria del Partido Socialista para esto. Yo no sé mucho, porque cuando yo le escribí al Ministerio de Bienes Nacionales que me informaran las negociaciones que estaban haciendo para adquirir Venda Sexy, la respuesta fue formal, te la puedo mostrar, una mesa de trabajo. Y yo a esta altura de la vida, pues, no sé, habla con las mesas. Entonces, no tengo la información absolutamente precisa, pero nosotras no queremos. O sea, a ver, te quiero volver atrás, ¿sí? Nosotras de verdad que no queremos la casa, pero nosotras sí queremos el memorial, ¿sí? Y queremos, y creo que lo vamos a construir en nuestra está en nuestros proyectos, construirlo autónomamente. Pero ¿por qué queremos el memorial? Porque después voy a volver a lo de la casa, ¿ya? Vale. Queremos el memorial porque en nuestro país, en este país llamado Chile, hay muchísimas mujeres y disidencias que nunca van a tener justicia, que nunca van a ser reconocidas. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia como colectiva de mujeres sobrevivientes? Que nosotros hemos sido profundamente reparadas, ¿sí? Profundamente con las compañeras y compañeros que nos han acompañado en acciones, que nos apañan, que nos apoyan. Esa para nosotros es la justicia, ¿sí? La justicia del Estado, aunque haya un último fallo, para nosotros es absolutamente insuficiente y no es justicia. Entonces, en ese camino, nosotras queremos devolver la mano también, ¿sí? Y nosotros queremos que ese proyecto sea para todas y todos nosotros, que sea un espacio público, ¿sí? Donde todas puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Entonces, por eso no estamos por tener la casa. Pero lo que sí estamos, y lo pedimos en nuestra declaración, es que no se ocupen nuestras fotos.
¿Sí? Importante.
Porque hay fotos mías así, claro, puestas ahí. ¿Sí? No se ocupen nuestras actividades. No se ocupen nuestros escritos. ¿Sí?
O sea, y que se, si se eso llega autonomía. A pasar... Se respeta, ¿ah? Se respeta la autonomía que también que ustedes como colectivo han sostenido tanto tiempo.
Sí, y el trabajo, porque exacto, pongan sus fotos, si es que las hay, que las pongan. Claro, claro. ¿Sí? Y pedimos eso, y si esto después nos dicen, no, es que nosotros no supimos todo. Bueno, sí, lo hicieron los medios de comunicación, que les escriban y que enmienden el error y reparen el error.
Exacto.
¿Sí? Eso es lo único que nosotros estamos pidiendo. Ahora, a nosotras no nos llama en lo más mínimo la atención que esta salida se haya producido. O sea, esto es como crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Particularmente en este estilo conmemorativo, por ponerle un nombre, de los 50 años, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que esto nos está diciendo, buscando instalar, es que tenemos que estar... tenemos que reconciliarnos entre todos, claro, cerrar este capítulo, ¿sí? Y esto es bien paradójico, pero y estar felices con el fin de la historia, porque la única posibilidad que existe en nuestro país es buscar toda solución, ¿sí? Política, económica, etcétera, dentro del modelo neoliberal, ¿sí? Entonces, el próximo año todo esto se termina y empezamos de nuevo, en teoría, ¿no es cierto?, a hacer crecer este país, la estabilidad. Bueno, yo tampoco creo que les va a resultar, pero están todos los esfuerzos hechos, ¿no es cierto?, para la conciliación. Entonces, nosotros no estamos en eso, nosotros no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos.
Bea, ¿sí? Estamos conversando, solamente sí, para recordar que estamos conversando con Beatriz Batache, activista feminista y por los derechos humanos, integrante del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, sobre efectivamente este fallo, esta decisión del gobierno la semana pasada de expropiar la casa de Irán donde funcionó el centro de tortura y violencia político-sexual Venda Sexy. Con Beatriz hemos estado dialogando sobre la importancia de relevar la memoria más que sacralizar una casa, tal como nos decía ella, relevar y buscar un espacio para mostrar y mostrar la lucha, el trabajo que han hecho ustedes como sobrevivientes, justamente de esta estrategia de violencia que no es tan visibilizada, tal como tú decías, que no todas las casas de memoria la trabajan, que es la violencia político-sexual que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias. Tú hablabas, Bea, del memorial. Para ustedes como estrategia y para ustedes como salida y como un espacio que le devuelve a la sociedad y también a otras víctimas un memorial, un espacio de convergencia de memorias. Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienen para este memorial?
Mira, nosotros estamos trabajando en eso porque queremos también... es un proyecto bastante ambicioso, ¿eh? Nosotros queremos trabajarlo colectivamente. O sea, nuestro planteamiento frente a la vida es que uno tiene que empezar a construir los cambios sociales hoy día. Años hasta que... ¿Me escuchas?
Sí, sí, estamos.
Ya. Entonces, que uno tiene que empezar a construir eso. Y nosotros queremos hacer esta construcción feminista. Y de hecho, habíamos empezado. Habíamos ido a Concepción a hablar con las compañeras de Concepción. Nos juntamos aquí con las compañeras de Santiago. Pero tuvimos un problema. Y el problema es que la valoración económica que nosotras teníamos del memorial era una determinada cantidad. Y la valoración actual es 3 veces más, ¿sí? Claro. Entonces es una brutalidad de plata, porque la inicial nosotras la conseguíamos, ¿sí? Sabemos que la conseguíamos, pero esta ya nos tiene un poquito asustada. Entonces estamos con muchas actividades, muchas cosas por todos lados. Pero en cuanto termine esto, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar cómo hacemos esto, porque a lo mejor tendríamos que hacerlo distinto, y ya están circulando otras ideas en nosotras, porque además a nosotros nos invitan mucho. Ayer estuvimos en Arica y conversamos la situación con las compañeras. Entonces a lo mejor podríamos hacer algo incluso más, no sé cómo ponerlo, pero... interregional, hacer un cuento que pudiéramos hacer entre todas las mujeres que estamos comprometidas por la lucha contra la impunidad y por visibilizar la violencia política sexual y denunciar permanentemente y por siempre al Estado, que es quien la realiza.
Bea, es esperanzador escucharte también decir de que a partir de la lucha, a partir del reconocimiento de otras compañeras, de las más jóvenes, existe, ha existido una justicia, una reparación. Contarnos quizás qué van a venir estos días. Sabemos que el domingo va a haber una actividad importante allá en la plaza que está frente a la casa. Como todos los años también ustedes se están juntando y quizás pareciera que este año no hubiera haber el hostigamiento y la violencia por parte del dueño de la casa, que como tú señalabas, en otros momentos ha hecho agresiones, ha agravado a las compañeras que también han participado de las actividades. Cuéntanos qué se viene para este domingo.
Mira, eso de que el ambiente puede estar mejor no estoy tan clara, porque la semana pasada las y los compañeros de la Casa José Domingo Caña fueron visitados, ¿no es cierto?, por los pacos. Sí. Y en algún minuto después, cuando terminó o la gente se metió adentro de la casa, le patearon todos los autos. Entonces yo la verdad es que no estoy tan segura de que las condiciones van a ser mejores que en otros años, ¿ya? Nosotras vamos a hacer el acto si es que el tiempo lo permite.
Ya.
¿Por Ajá. qué? Porque ha sido súper interesante esto de que mucha gente quiere participar en el acto. O sea, nosotros íbamos a hacer un acto cortito, ¿sí? Íbamos a dar la obra Bajo Tierra, que es una obra que estrenamos hace poco en el Museo de la Memoria, y que es una obra de una compañera feminista, ¿sí? La Maura Fajardo, y es una obra que habla de el proceso de no justicia que tenemos las mujeres, ¿ya? Es una obra muy buena. Pero tenemos muchos otros grupos y si llueve, no podemos hacer la actividad. Y vamos a tener que traspasarla, pero yo creo que no tendríamos que tener tanta confianza con que no exista represión. O sea, piensa tú que las chiquillas y los chiquillos de la ACE sí. Permanecieron un día entero, toda la noche, ¿no es cierto?, en la comisaría y ahora están imputados, pues, ¿sí? Y lo único que hicieron fue amarrarse y tirar un poquito de pintura, ¿sí? Y otros que asesinan andan libres, pero bueno, ¿ya? Entonces yo no le veo mucha posibilidad a que esto, por lo menos para las que no estamos en la senda de la reconciliación y eso, que tengamos el camino muy libre. Y por otro lado, yo te quiero decir que eso de que los sitios de memoria hablen de la violencia política sexual, o sea, yo diría que nosotros hemos recibido en la práctica y realmente el apoyo de solo dos sitios.
Mira.
¿Y cuáles serían estos?
José Domingo Caña y el Comité de Recuperación Borgoño. Ya. Acá en Santiago estoy hablando, claro. Sí, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 sí. Los demás mutis por el forro.
Bueno saberlo, muy bueno saberlo.
Bueno, sí, Beatriz, cuéntanos.
Pero, y además algunos consideran que no correspondía que nosotros hiciéramos la declaración que hicimos.
O sea, más encima te quieren pautear. Más encima quieren que te subas a una línea. ¿Ah?
Es que a mí eso me da risa, po. ¿Sí? A nosotros nos da risa esta cuestión porque no lo van a lograr. Sí. O sea, no lo lograron con la tortura, lo van a lograr diciéndole cualquier cosita. No. Eso no va a pasar nunca. Estamos súper claritas.
Muchas gracias, Bea, por el tiempo. Muchas gracias, Bea, por tus palabras, por tu reflexión, siempre lúcida. Siempre abriéndonos la luz, efectivamente, para poder mirar con otros ojos estos procesos en estos 50 años que, tal como tú dices, se ha llenado de reconciliación, de esa discursividad, por supuesto que
bueno,
se
dice blanqueamiento que y exacto. Bueno, aquí vamos a seguir el negacionismo. Es todo, pues. Sí. Pero esto es nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Así es. O sea, vamos a terminar este año con una segunda transición para poder administrar el modelo neoliberal y una segunda constitución pinochetista. O si no, vamos a terminar con la misma constitución pinochetista.
Reviviendo a Guzmán pareciera.
¿Ah?
Reviviendo a Guzmán pareciera.
Horrible, horrible, horrible. Por eso que la lucha tenemos que hacerla en otro espacio.
Así es.
Tenemos que hacerla en las comunidades, en los territorios. Nosotros no vamos a ningún acto oficial. Vamos a la escuela, a los colegios, a las colectivas. Ahí estamos. Ya, chiquillos, no lo lateo más. Así es,
Bea. Te volvemos a agradecer a ti y a todas las integrantes del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes por lo que dijo Kiki acá, la lucidez, la lucha, la constante ahí por estar en la calle, por estar en estos espacios, en las comunidades y en los territorios que más lo necesitan para mantener esta memoria feminista viva. Así que ahí nos estaremos encontrando durante este fin de semana, sin duda. Un abrazo muy, muy grande acá de todo el equipo de la radio JGM.
Muchas gracias, como siempre, Bea, por tu tiempo.
Gracias, compañero y compañero. Un abrazo.
Continuamos, por supuesto, en esta Vista Panorámica número 21, temporada 4, este miércoles 6 de septiembre. Y tenemos un cambio en el equipo nuevamente y ha salido productora Javiera Barría, que nos trajo esta hermosa entrevista y tan potente, efectivamente, la voz de Beatriz Batache. Y acaba de entrar al estudio Paula Cárdenas, también integrante, por supuesto, de nuestro equipo profesional, gran periodista, que nos trae también bastante información. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Kike, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción. Siempre es un gusto entrar en este estudio y un gusto también estar en Vista Panorámica. Y nada, ahora quisiéramos comenzar contándoles que a través de una revisión de experiencias internacionales y en Chile, el Comité Asesor contra la Desinformación, convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, abordó cuatro temáticas fundamentales a través del informe El fenómeno de la desinformación, revisión de experiencias internacionales y en Chile.
Así es, porque tras un constante cuestionamiento a la labor de esta comisión por parte de los medios y los sectores hegemónicos, el informe fue lanzado la semana pasada, el 28 de agosto, en medio del silencio de la prensa hegemónica. Es decir, por más que criticaron el funcionamiento de la comisión, cuando lanzan el informe nadie les da pelota. Se trata del primero de dos informes que la comisión va a emitir en el plazo de un año. El documento explora en profundidad las complejidades de la desinformación, destacando su evolución en el contexto de los cambios tecnológicos y sociales, en un ambiente de impacto de la desinformación que observamos en procesos como la pandemia del COVID, la intensificación y negación del cambio climático, el desarrollo de conflictos internacionales y el debilitamiento de la democracia. Este fenómeno ha motivado, entre otras acciones, el ingreso de 11 proyectos de ley sobre la difusión de noticias falsas en Chile.
En Radio JGM conversamos con una de las 9 expertas convocadas, excelente, la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña, y ella nos habló, entre otras cosas, sobre cómo entendemos nuestro sistema de medios.
¿Cuál entendemos cómo es nuestro sistema de medios y nuestro ecosistema informativo, ¿sí? O sea, entender que efectivamente hoy día no nos llega información, y con eso lo quiero separar del concepto noticias, no nos llega información de la misma manera que antes, ¿cierto? Hoy día nosotros consumimos información, accedemos a información en general desde distintas fuentes, y sobre todo, si me están escuchando, seguramente para ustedes hará mucho sentido que les digo, si es que en su familia buena parte de esa información les llega a través de su WhatsApp, a través de grupos de WhatsApp, a través de cosas que vemos pasar en las plataformas de redes sociales, etc.
Efectivamente, escuchamos a Patricia Peña, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, refiriéndose a este término de comprender que hoy día no solamente nos llegan noticias, sino también nos llega información, muchas veces de fuentes no autorizadas o de fuentes no legitimadas. Así que, por supuesto, dejamos la invitación a leer la nota de este primer informe que la Comisión Asesora contra la Desinformación lanzó en el informe hace una semana, que está en nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Y siguiendo con nuestra Vista Panorámica, y esto también quiere decir que pasamos a nuestro bloque cultural donde te traemos lo mejor de las expresiones del arte.
Bueno, primero, efectivamente, darle la bienvenida a nuestro reportero, Rodolfo, que siempre está, por supuesto, trayéndonos las mejores informaciones. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, a esta panorámica. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. ¿Y tú?
Bien, gracias.
Y bueno, como les contamos, está Rodolfo aquí junto a nosotros, y el pasado 18 de agosto él estuvo presente en la celebración de los 30 años del Grupo Nacional Lucibel. La culminación de esta gira se realizó en el Movistar Arena y fue el cierre de un recorrido por gran parte de Chile con un total de 22 shows que fueron vendidos completamente. De hecho, solo entre los meses de agosto y noviembre, el trío convocó a más de 26.000 personas, en lo que representa la gira más exitosa de su trayectoria. Cuéntanos, Rodolfo, ¿cómo te fue en aquel evento?
Bueno, primero decir que fue un evento tremendo. Fui acompañado con mi mamá, que ella es fanática de Lucibel igual. Bien. Ella me contagió de ese amor por las letras y música de Lucibel. Bueno, como bien mencionaron, el concierto de 30 años de la banda se realizó este pasado 18 de agosto en Movistar Arena, donde el trío presentó por completo su álbum Mil Caminos, una versión unplugged de sus más grandes éxitos que cuenta con la colaboración de varios artistas, entre ellos Álvaro Enríquez y Beto Cuevas, para luego pasar a una segunda parte con más canciones, pero con estilo rockero que los caracteriza. Repasemos un poco su historia.
Bueno.
La banda formada en 1991 en plena vuelta a la democracia y nacida en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, mostró algo nuevo y único en su especie. Pop rock, new wave, dream pop son algunos de los géneros que la banda, liderada por Claudio Valenzuela, mostró con su álbum debut Peces. Con letras un tanto egocéntricas a mi parecer, muy desde el yo, con un despecho suavizado pero a veces muy directo, cautivó a toda una generación que encontró las letras y sintetizadoras de Lucibel un puente de sentimientos profundos e indescifrables. Ya en el año 1996 es lanzado su segundo disco, Viajar. Aquí las influencias del rock británico ochentero se hacen mucho más notorias, con grupos como Latch, The Cure o Cocteau Twins. Es este álbum el que le da el nombre al libro escrito por Hugo Riquelme, lanzado el mismo día del concierto aniversario, como homenaje de un fan a la banda que, como a muchos, los acompañó en su adolescencia y se transformó en un cómplice de un crecimiento personal. El libro nos sitúa en un mejillón del 2001, relatando la historia del propio autor como protagonista, sus primeros amores, inseguridades y preguntas sin respuesta, siempre con su fiel cassette de Lucibel, que, como dice la canción, lo acompaña a sembrar en la orilla. Bueno, sin duda la música de la banda es capaz de identificar a sus oyentes con sus mayores miedos, deseos y esperanzas, porque dentro de cada letra y melodía se esconde algo mucho más grande que alberga nuestras propias vidas. Y para profundizar en estos mismos sentimientos, próximamente estará disponible una entrevista en Oír para Creer junto a Hugo Riquelme, para que nos exprese su conexión con la banda y este proceso de escribir el libro Viajar.
Muchas gracias, Rodolfo, y bueno, estamos atentos también a escuchar cómo va a venir ese Oír para Creer, sí, de qué cosas sí van a conversar, quizás sobre el proceso de la escritura de este libro, más o menos qué has pensado que vas a conversar con el autor.
Bueno, primero como su trayectoria, porque él ya ha escrito varios libros, uh-huh. Y bueno, igual es interesante cómo yo me contacté con él, porque yo lo encontré en la Feria del Libro de Recoleta, y fue como de pura casualidad, y yo justo me había leído el libro ya, porque lo compré el mismo día del concierto. Y comenzamos a conversar así como, oye, esta experiencia, empezamos a cabuñar de toda, ya me conocía prácticamente toda su biografía con el propio libro. Entonces, claro, vamos a hablar un poco de eso, de cómo nos ha llegado esta misma experiencia. Y yo le comenté un poco cómo yo me veía reflejado en sus propias historias. Es increíble cómo esto mismo de 20 años después se repite lo mismo. Y cómo podemos conectar distintas generaciones con la banda. Así que va a ir por ahí. Igual yo le decía a mi mamá que es como la generación de los cuarentones, Lucio. Marcó a toda esa generación. Quizá tú lo hayas escuchado, Kike, también.
Me pilló más grandecito. Ah, no, pero igual, por supuesto, son una banda icónica y no, y tienen una trayectoria bastante importante, por supuesto, para el escenario musical de nuestro país. Así que bueno, muchas gracias, sí, Rodolfo. Rodolfo Lira, con este reporte, efectivamente, de este concierto aniversario, esta gira que ha llevado tanta gente a ver a Lucibel, este trío de música popular nacional.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, antes de despedirnos, no podemos olvidar saludar a la radio Primero de Mayo, en donde nos pueden escuchar todos los jueves a las 20 horas. Un saludo fraterno también hacia Pedro Aguirre Cerda. Y también nos pueden ver desde su televisor en Conce y todo el mundo por IPTV a través de El 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, los viernes a las 7:30 de la tarde.
También aprovechamos de mandar muchos cariños para que no se nos olvide a los compañeros y compañeras de Quilicura TV, por donde salimos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Un saludo también para la zona norte de Radio Metropolitana, de la región metropolitana, para la zona sur también en Puente Alto, Radio 7. Búsquenos en su Facebook, donde estamos siendo compartidos a su comunidad. Cariños a esta audiencia que nos recibe y se suma a este ejercicio informativo desde la otra orilla.
Y por supuesto, también nos pueden encontrar en las redes y sitio de tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social. Por último, la Radio San Miguel en su señal online www.radiosanmiguel.cl los jueves a las 7 de la tarde retransmite este ejercicio que estamos haciendo de enlazar voces y conectar territorios.
Un Vista Panorámica bastante lleno de información, con una mirada a lo que fue el primer año del plebiscito, una entrevista a Bea Batache, notas sobre la memoria, eSport, recital de Lucibel. Llegamos a nuestro fin y efectivamente nos despedimos oficialmente. Les mandamos un abrazo a todos nuestros auditores y también a cada uno de los medios que con amor a la comunicación y a sus comunidades nos retransmiten en sus territorios.
Y si es que nos extrañan durante la semana, recuerden que pueden leernos en nuestro sitio web www.radiojgm.cl y encontrarnos en nuestras redes sociales en Instagram @radiojgm. Y si quieren volver a oírnos, también nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook.
Hasta luego, muchas gracias.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.